Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una semana más les presentamos a Amelia Muñoz García en este programa de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Como acostumbramos a hacer en este programa, Amelia nos habla de un matemático, una matemática judía, judío, que en este caso se va a trasladar al siglo pasado, a la segunda década del siglo pasado, al menos en el nacimiento de Daniel Gorenstein, que fue un matemático judío americano. Se especializó, como nos dice Amelia, en teoría de grupos finitos simples. Cuéntanos más de la vida de Daniel Gorenstein, Amelia.
Bueno, pues Daniel Gorenstein vive entre 1923 y 1992 y nace pues en el seno de una familia judía en Boston, en Massachusetts, Estados Unidos. Aunque Gorenstein acude a la escuela de Boston Latin, va a aprender cálculo sin ayuda de nadie, por su cuenta, con tan solo 12 años. Por eso no fue una sorpresa que fuera admitido en Harvard en 1940, graduándose en matemática en 1943. Dado que por aquella época Estados Unidos estaba metido en la Segunda Guerra Mundial, Gorenstein contribuye a los esfuerzos de guerra enseñando matemáticas a los soldados americanos, mientras que durante los veranos ayudaba a resolver problemas de criptografía y teoría de decodificación. Pues esta es la razón por la que empezó a interesarse en teoría de grupos, en particular en grupos finitos. Tras acabar la guerra, vuelve a retomar su estudio trabajando en su tesis a las órdenes de Oscar Zariski sobre geometría algebraica, en particular definiendo el concepto de anillo de Gorenstein. Daniel obtuvo el doctorado en 1950, 3 años después de casarse con Helen Braff, con quien va a tener 4 hijos. Bueno, en ese momento decide aceptar un puesto como profesor en la Universidad de Clark, en Worcester, Massachusetts, que no está muy lejos de su casa, y allí va a pasar el periodo entre 1951 y 1964. Durante la primera mitad de esta estancia en Clark, Gorenstein va a trabajar sobre geometría algebraica, llegando a publicar al respecto. Sin embargo, su carrera va a dar un giro radical durante el curso 1960-1961. Daniel va a pasar un año sabático en la Universidad de Chicago, formando parte del grupo de trabajo de teoría de grupos, que organizó Albert, y este va a ser un evento al que acuden muchos otros matemáticos, como por ejemplo John Thomson y Walter Feit, con quien va a colaborar ampliamente durante el resto de su carrera. Gorenstein, que ya llevaba desde 1957 trabajando en grupos finitos, decide concentrarse tras su año en Chicago en los grupos finitos simples, un tema que había comenzado a atraer el interés y la atención de distintos matemáticos tras la demostración del teorema de orden impar. Se establece que estos grupos se pueden construir a partir de grupos abelianos y extensiones conmutativas. Algo así como las muñecas rusas matrioska, solo que con grupos de números, uno sobre otro. Bueno, a partir de este resultado se empieza a hablar de clasificar todos los grupos finitos simples. Y bueno, esta tarea lo que va a suponer va a ser muchísimo trabajo. Primero va a haber, me gustaría apuntar que un grupo es una colección de objetos que se relacionan entre sí por medio de una operación. Hay grupos infinitos como los grupos, como el grupo de los números enteros, o grupos finitos como el que nos sirve para contar los minutos, que llega hasta 60 y uno vuelve a empezar. De entre estos grupos finitos, los grupos finitos simples son tan importantes porque son algo así como los ladrillos a partir de los cuales se construyen todos los otros grupos finitos. Y bueno, lo que Gorenstein se atrevió a hacer y que todos sus predecesores solo intentaron alcanzar, pero no llegaron más que a soñar, fue coordinar y colaborar la clasificación de los grupos finitos simples. La idea subyacente a tan ambicioso plan estaba clara. Lo mismo que el mapa del genoma humano nos permite conocer mejor el cuerpo, si clasificas todos los posibles grupos finitos simples y los estudias, cualquier grupo finito está ya estudiado. El proyecto va a pasar por varias fases. Primero, averiguar cuántos grupos finitos hay, después estudiarlos y también asegurarse de que no hay más. Y es que cuando Gorenstein se pone mano a la obra, todavía no estaban todos los ladrillos localizados, ni mucho menos. Por ejemplo, 21 de los 26 grupos esporádicos, que es uno de estos tipos de grupos, se encuentran entre 1965 y 1975. Por otra parte, este no es un campo de estudio ni un proyecto para una sola persona, por la longitud de las demostraciones, por poner un motivo. El mencionado teorema de Walter Feist tiene una prueba de 255 páginas. Además, a priori parecía que no se podía traer herramientas externas de otra rama de las matemáticas, ni para acortar ni para agilizar el trabajo. Por tanto, hay que crear herramientas a medida. Entonces, Gorenstein lo que va a hacer es plantear y demostrar algunos de los teoremas más importantes necesarios para la clasificación, como por ejemplo los que aparecen en los artículos sobre grupos pequeños de característica impar que escribe con Walter y que van a llevar al libro Grupos finitos, 1968. Este libro se considera fundamental por ser la mejor referencia sobre el tema, que además va a estar siendo estudiado en la aula universitaria, con lo cual se va a atraer a nuevos investigadores al proyecto. Gorenstein también define el concepto básico de functor señalizador, que da lugar al teorema de dicotomía de Gorenstein-Walter. Tras esto, comienza a colaborar con Lyons en la clasificación de grupos de característica par. Para 1983 va a publicar el teorema de la tricotomía de Gorenstein-Lyons, que va a ser un artículo con la friolera de 730 páginas. Bueno, volviendo a la vida laboral de Gorenstein, durante los años 1958 y 1959 va a estar de profesor visitante en la Universidad de Cornell, previa a la visita que va a hacer a Chicago. Y en 1964 decide aceptar un puesto en la Universidad de Northeastern como profesor. Allí va a dar clase durante 5 años, siendo el último de estos miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. A continuación, en 1969, acepta una plaza como profesor en la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Durante la década de los 70, Daniel va a coordinar y organizar a los matemáticos involucrados en los esfuerzos de demostración conjunta. Por ejemplo, en 1972 da una serie de conferencias en Chicago, en la universidad, en las que plantea un plan detallado para abordar el programa de clasificación, un plan con 16 pasos que, de acuerdo con su opinión, podía estar terminado para finales del siglo XX. Este plan va a verse perfeccionado en las conferencias que va a dar tanto en Londres como en el Instituto Weizmann de Rehovot en Israel en 1973. El trabajo de Gorenstein, por tanto, consiste no solamente en investigar sobre grupos finitos simples, sino también en tener un conocimiento profundo y actualizado de lo que se estaba haciendo por parte de todos los otros matemáticos que estaban colaborando con el proyecto, que van a ser en torno a 100 distribuidos por los Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, Alemania, Japón y algunos otros países. La dificultad añadida está en, como hemos visto, la longitud de las demostraciones, que son entre 20 y 40 veces más largas de lo normal en matemáticas. El propio Gorenstein indica que desde fuera podría parecer que se estaban complicando la vida innecesariamente, pero desde dentro del proyecto estaba claro que cada línea de trabajo que se seguía venía impuesta por la naturaleza del problema. Bueno, al llevarle la pista a todo lo que se estaba haciendo, quizá el único con un conocimiento total y exhaustivo de la materia, bueno, pues era capaz de informar a los demás colaboradores, avanzar en direcciones inexploradas y a subcontratar problemas a otros grupos de trabajo. Lo de subcontratar, entre comillas, por supuesto. Gorenstein tenía además un don de gente importante y las universidades donde iba trabajando se aprovechaban de este hecho para ponerlo en puestos que requirieran cierta mano izquierda. Como por ejemplo en 1969, como hemos dicho, va a llegar a Rutgers y entre el 75 y el 82 va a ser el catedrático de matemáticas, no solamente por lo buen matemático que era, sino por la capacidad para resolver problemas administrativos, ayudando además a subir el nivel de matemáticas de la universidad desde su puesto y también desde la cabeza de diversos comités, a donde lo iban asignando sabiendo que Daniels podía resolver tanto problemas algebraicos como problemas humanos. De hecho, hasta al final de su carrera deja de dar clase para gestionar mejor la carga administrativa, eso sí, nunca olvidándose de la investigación. Para 1972 va a recibir las becas Guggenheim y la Fulbright Research Scholar, y en 1978 fue Sherman Fairchild Distinguished Scholar, un título en un año en el que también va a ser nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencia y de la Academia Nacional de Arte y Ciencia, ambas instituciones americanas. Para comienzo de la década de los 80 surge una especie de consenso general entre todos los investigadores implicados y los matemáticos que estaban haciendo seguimiento al proyecto, de que en efecto la tarea ya estaba acabada. Cierto es que con el tiempo se detecta un vacío, dado que hay algunos de los artículos que conforman la clasificación que no están publicados y que no había una revisión exhaustiva de todo y cada uno de los artículos, pero con el tiempo sí que se detecta este vacío que afortunadamente van a llenar Ash, Baker y Smith con su demostración en 2004. Pero la cuestión es que la tarea, a grosso modo, y una tarea tan gigantesca, se termina. Me gustaría recalcar la idea de que una colaboración así es muy poco común, o quizá podríamos decir inaudita, por la complejidad y por la extensión. Precisamente para simplificar el estado de las cosas, Gorenstein escribe dos libros, primero para exponer claramente los conceptos necesarios para poder moverse en teoría de grupos finitos simples, y después para explicar la clasificación de los de característica impar. De hecho, él tenía pensado escribir otro sobre los de característica par, pero lamentablemente va a morir antes, en 1992, con tan solo 69 años. Eso sí, no sin antes recibir el premio Steele en 1989 por su exposición matemática, por uno de estos libros orientados a ser capaz de transmitir lo que habían hecho al resto de la comunidad matemática.
Bueno.
Por último, me gustaría señalar que Gorenstein era consciente de lo extenso del material. Así que también en 1982 comienza un esfuerzo conjunto con Lyons y con Robert Solomon, principalmente, aunque también colaboran otros matemáticos, para ir acortando la longitud del trabajo. Y estos esfuerzos han dado lugar a 6 libros, con algunos más que están aún proyectados.
Y una colaboración que entendemos no habría sido posible sin esta capacidad que tenía Daniel Gorenstein de organizar y sobre todo de aportar su brillantez desde, como ya nos decías, los 12 años cuando aprendía cálculo por su propia cuenta, ¿no? Sin duda, una mente maravillosa.
Totalmente. Es muy difícil, no que los matemáticos colaboren entre sí, porque colaboran mucho, pero es muy difícil organizar a tantísima gente, sobre todo en un campo más bien cerrado como era el de teoría de grupos simples finitos. Luego se ha visto que esta clasificación se puede aplicar en otros ámbitos, pero según se estaba construyendo no estaba claro que fuera a ser posible aplicarse fuera del ámbito al que pertenecía. Y por tanto esta clasificación al poderse aplicar fuera es mucho más valiosa de lo que al principio se pensaba.
Pues tan valiosa como esta aportación de Amelia Muñoz García a Radio Sefarad en este De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con vidas tan interesantes y tan brillantes como las que nos trae cada semana, especialmente hoy con esta de Daniel Gorenstein, este matemático judío americano del que nos ha hablado en este programa, y esperamos que vuelva con otros personajes tan interesantes, o al menos con la mitad, ¿no? Nos bastaría. Muchas gracias, Amelia.
Gracias a ustedes.